Muy bien, la verdad que estamos muy conformes con el avance del censo digital. Aproximadamente 7 millones de hogares se han censado, el equivalente a 18 millones de personas aproximadamente. Esto, la verdad que es muy positivo, es la primera experiencia del país en un censo digital y de la región, o sea, de todo lo que es América Latina. Así que muy, muy conformes. Y esto va a hacer que el operativo sea más ágil el día del censo porque va a bajar los tiempos de entrevista y por lo tanto la carga del censista.
Hoy en día todavía tenemos tiempo para que ella, bueno, yo ya lo hice, por ejemplo, no me llevó casi nada, menos de 20 minutos, ya lo tuve terminado, pero por ahí hay gente que todavía, estábamos mirando y hablando con los colegas acá, que por ahí hay provincias que tienen un indicador menor de personas que han realizado el censo digital. Yo estoy en la provincia de Formosa. Formosa creo que ha superado ya el 35% de los hogares, por ejemplo, un número bastante positivo. Pero hay lugares donde no se ha llegado quizá el 20%. Y nos preguntábamos, ¿qué pudo haber faltado todavía? ¿Más difusión por ahí?
Tiene que ver con un tema de conectividad importante, ¿sí? También con el conocimiento de las personas acerca del acceso, ¿sí? El tema de la difusión, la verdad que hemos salido con una campaña de difusión muy, muy, muy proactiva, donde se ha hecho difusión en vía pública, medios masivos. Campaña segmentada en redes, pero bueno, hay gente que tampoco está en redes, que no usa mucho, no está pendiente del correo electrónico, o sea, y bueno, eso es heterogéneo en las provincias, y bueno, es natural, creemos, pero aún así estamos muy conformes con el porcentaje de avance en todas las provincias, ¿no? Porque esto va a hacer que el operativo fluya de una manera más rápida o eficiente en todas partes.
Yo en realidad estuve viendo un poquito y lamentablemente los inescrupulosos y criminales han aprovechado esta oportunidad del censo y se han registrado algunos de los censistas falsos. O sea, yo sé que le deben haber preguntado 800.000 veces lo mismo, pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, digamos, para no ser víctima de algún hecho ilícito?
Bueno, primero los censistas van a ser identificables visualmente el día del censo, van a tener pecheras con el logo del censo 2022, con un 0800 para llamar y verificar la identidad del censista, con un tarjetón, con un código QR que pueden escanear y también verificar la identidad del censista. Tienen una bolsa con los materiales, con el logo del censo en la bolsa. Desde el punto de vista visual, esas son las medidas que deben tomar todos. Por supuesto, no hace falta hacerlo pasar a la vivienda, pueden atenderlo en la puerta, en la reja, en el palier del edificio, o sea, que la población tome todas las medidas de seguridad que les parezca pertinente. Estamos de acuerdo con eso y por eso damos estas ayudas y garantías en términos de seguridad.
Bien, Mariano, y la última. En el caso hipotético de que la persona o familia entera no logre llegar a ser censado, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, si una familia por el motivo que fuera, o sea, no hizo el censo digital y por el motivo X tampoco pudo ser censada, están previstos ciertas visitas, porque el censista puede llegar a ir 3 veces a la misma vivienda durante el día. Así que en ese sentido se va a intentar llegar a todos, ¿no? Más allá de que está contemplados mecanismos de supervisión o recuperación en los días siguientes, pero es feriado nacional justamente para que la gente se quede en sus casas. Y es la indicación y es lo que pedimos, y por eso se implementa un feriado en un censo nacional.
Muy buenas tardes, Mariano Poledo, titular de la Dirección de Planificación del INDEC. ¿Cómo le va? Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, Salta es una de las provincias que más bajo índice tiene justamente en el censo digital y creo que en gran parte corresponde o las causas serían las que usted acaba de enunciar, en principio la conectividad. Yo le voy a hacer dos preguntas. Hoy me charlaba con una persona que me decía, bueno, yo ya hice el censo digital y mi mamá también lo hizo. Entonces le digo, pero si vos vivís con tu mamá. Sí, claro, hicimos, ella hizo el de ella y yo hice el mío. Entonces, parece ser que hay un desconocimiento, no digo que sea en general, pero en este caso, ¿qué pasaría? Que dos personas que viven en la misma vivienda hagan un censo individual cada uno, ¿cómo el sistema, cómo actuaría en este sentido? ¿Y qué es lo que debería presentar esta persona? ¿Los dos códigos o solamente uno solo?
Bueno, así como está hecho, nos podríamos interpretar que se trata de dos hogares unipersonales que no comparten gastos de alimentación. El concepto de hogar es un concepto sociológico, ¿sí? Es el conjunto de personas que comparten gastos de alimentación. Si esas dos personas hicieron un censo cada una, ¿sí? Así, a primera vista, yo digo, son dos hogares unipersonales, ¿sí? Pero en realidad sabemos que hay un error, porque probablemente,
tal cual,
probablemente compartan gasto de alimentación, ¿sí? Y viven, son solamente dos personas. Entonces, lo que se puede hacer es hacer el censo presencial, ¿sí? Y esos dos censos digitales quedan descartados. O sea, el censo presencial de una manera correcta, diciendo que hay dos personas, que es un solo hogar.
Perfecto, perfecto. Eso por un lado, y creo que es muy bienvenida la pregunta, porque me lo acaban de señalar. Por otra parte, con respecto a la presencialidad, ¿sí? Aquellas personas que por una cuestión de conectividad u otro motivo no puedan acceder al censo online, el día que se les haga las preguntas, son 60 y algo las preguntas, digo, ¿el censista puede pedir algún tipo de documentación? ¿Le va a pedir algún tipo de documentación a la persona que haga el censo presencial?
Negativo. El censista no pide ningún tipo de documentación, no pide DNI, no pide CUIT, no pide ningún tipo de documentación, no tiene que revisar la vivienda para comprobar nada, ¿sí? Por eso que la entrevista se puede hacer en la puerta, en la vereda se puede hacer, y eso es importante transmitirlo. Tampoco pide información patrimonial, financiera, ni nada por el estilo.
Bien, y la última de mi parte, así dejo a mis compañeros. Siempre, históricamente, luego de un censo, se deja una especie de oblea en cada una de las casas. En esta oportunidad, ¿esto va a pasar? ¿Cómo va a quedar, de alguna manera, verificado que el censista pasó por casa?
Sí, se deja una oblea, como tradicionalmente se hizo.
Bien, gracias, Mariano.
No, por favor.
Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. ¿Qué tal, hablando precisamente del censo, y es una pregunta que surgió en estos días también en nuestro aire de Nacional, porque hablábamos con respecto a esto, estaban los censistas en la zona rural y, bueno, solicitando a la gente del campo que deje el portón abierto porque van los censistas, o si ya fueron censados, que dejen alguna indicación que ya fueron censados. El trabajo que están haciendo es muy fuerte dentro de la provincia de Formosa. Hoy hablábamos con la delegada y nos decía el 35% de la población ya está censada, y esto habla de ese compromiso también que se tiene, no solo de la educación que está abocada de esto, que tiene que ver con los docentes, sino también de la ciudadanía en general. Me preguntaban hoy, ¿qué pasa si yo como familia tengo mis hijos estudiando en otra provincia o en otro lugar? ¿Cómo hago para, tengo que registrarlo, no tengo que registrarlo? ¿Cómo se hacen estos casos?
Deben censarse en el lugar donde estudian, que es el lugar donde residen habitualmente.
Bien, bien.
O sea, si esa familia tiene dos hijos estudiando en Córdoba, se deben censar en Córdoba.
Claro, era la duda porque dice, soy mamá, tengo dos hijos, uno estudiando en un lugar, otro en otro lugar. ¿Tengo que registrarlo porque vivimos todos juntos cuando ellos vienen recién?
No. ¿Viste? Deben censarse en el lugar donde residen, que es donde estudian.
Bien, buena la pregunta porque sabemos que hay muchas dudas con respecto a esto también.
Es que este censo es distinto a los anteriores porque cambia el concepto del conteo. Es el primer censo de derecho, donde las personas se cuentan en el lugar de residencia habitual, no en el lugar donde pasaron la última noche. Siempre se preguntaba así antes. ¿Cuántas personas pasaban aquí la última noche previa al día del censo? Ahora ya no se hace más eso. Este censo pregunta de esta manera. ¿Cuántas personas residen aquí en esta vivienda habitualmente? y es un censo con más sofisticado en términos del conteo y va a poder brindar una cuantificación más real que permita estimar la demanda de bienes y servicios públicos, por ejemplo.
Bien, muchas gracias.
No, por favor.
Muy, muy interesante todo lo que nos va comentando Mariano Poliedo y nos va ampliando también a partir de las diferentes coberturas que hemos realizado en Radio Nacional sobre este tema. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos dialogando con Mariano Poliedo, director de planificación del INDEC a nivel nacional en esta cuenta regresiva para el censo 2022. Poliedo, Gustavo Yabra desde Tucumán lo saluda.
¿Qué tal, Gustavo?
Muy bien, bueno, la verdad que ya veníamos preparándonos, como así también preparamos a la audiencia para el acto electoral, entre otros eventos de importancia para nosotros, y la verdad que yo me quedé pensando en la experiencia digital. Seguramente esto surgió a raíz de la pandemia, que motivó más usar este dispositivo, y bueno, si bien encontramos allí algunas limitaciones como respecto a la conectividad en algunas localidades, preguntar qué balance parcial se puede hacer de esta experiencia digital y cómo sería a futuro.
Bueno, el balance es positivo, sin dudas, porque comentaba, estamos cerca del 40% de las viviendas sobre el total esperado de viviendas, es mucho, consideramos que ya este valor puede considerarse un éxito por ser la primera experiencia del país en un censo digital. Y apuntando a lo que vos decías, la pandemia trajo muchos cambios, algunos pueden ser positivos, otros negativos, ¿sí? Pero este puntualmente podría verse como un cambio actitudinal positivo en términos de dar, digamos, la bienvenida a estos medios digitales que ahorran el tiempo, el uso del tiempo por cada uno de nosotros y hacen que podamos modernizar la forma estadística. Así que en ese sentido creemos que este medio digital llegó para quedarse, no solamente para un censo, sino también para encuestas, así como estamos acá reunidos en este Meet. El relevamiento por online es una forma que va a ser cada vez también más bienvenida por la población porque hay reticencia en cuanto a los encuentros en persona por temas de seguridad, por temas de la pandemia, de contacto y demás, ¿no? O sea, el contexto, digamos, que favoreció, estimuló y aceleró la utilización de los medios digitales.
Y nuestra compañera Blanca Cruz, desde La Quiaca, también tiene una consulta.
Buenas tardes, Mariano. Le hablo desde Radio Nacional La Quiaca. Le comento que vivo en el norte del país argentino, en frontera con el lado boliviano. Y en el último censo vinieron muchas personas del lado boliviano simplemente para ser censados. ¿Habrá alguna posibilidad o cómo se van a manejar este año? Porque en el último censo vimos eso.
Bueno, eso no debería ocurrir, o sea, quizás en la metodología anterior, donde preguntábamos por cuántas personas pasaban aquí la noche, era pertinente, si quieren, y esas personas debían censarse. Pero si pasan la frontera solamente para ser censados, pero residen afuera, no deberían censarse. No deberían censarse, o sea, eso también está... el censista tiene cierto conocimiento del área que le toca y también puede tomar ese tipo de decisiones si es que ve que está transcurriendo un hecho como estos, ¿no? Donde la gente está pasándose de la frontera para ser censada. De todas formas, si lo hace con algún tipo de especulación en cuanto a que la información de un censo pueda entrecruzarse con otros, con información proveniente de otros registros, de otros organismos, desde ya lo descarto totalmente. La información censal no se cruza con ningún tipo de registro nacional, provincial o local. Es información que se trabaja exclusivamente en el instituto, en el INDEC, con estricto protocolo de seguridad, cuidado de los datos personales, y no se comparte estos datos individuales con ningún organismo, por lo cual no hay ningún... motivo para especular acerca de ello o para tener miedo acerca de ello.
más allá de que el ciudadano que vive en el otro lado cuente con un DNI y, bueno, alegan de que también tienen derecho a ser censado, ¿cómo sería en ese caso?
Por más que tenga DNI y no resida en el país, no debe ser censado. Ah, bien. O sea, si yo tengo un DNI y estoy viviendo en Canadá, por ejemplo, por más que sea argentino, no me debo censar. O sea, es un concepto distinto este censo. Además, el censo no cuantifica argentinos, cuantifica personas que habitan un territorio.
Sí. Bueno, muchas gracias, Mariano.
No, por favor.
Mariano, no sé cuál será la tasa de rechazo que tiene el censo. Hay una campaña de ciertos medios hegemónicos hablando en contra del censo. Sé que es muy baja esa campaña de rechazo. ¿Pero qué sucede con el censista cuando se puede ir a un hogar y la persona le dice yo no quiero ser censista?
Bueno, primero no estoy al tanto de ninguna campaña de medios hegemónicos, al contrario, los medios están súper atentos y muy interesados en brindar información.
No la escuché del censo.
Bueno, no la escuché particularmente a ella, pero no es un medio, es una persona. Pero en general los medios están muy interesados en informar sobre el censo. Puede pasar. Por ejemplo, si yo soy censista, me encuentro con alguien que me sale con comentarios de ese estilo, ¿no? De por qué voy a dar esta información, si el Estado ya sabe todo de mí, ya le di mi información a este organismo, a este, al otro, ¿por qué te voy a decir todo esto a vos? Y yo le tengo que contestar así, mire, la información que usted le da a los organismos con fines regulatorios, fiscales, impositivos, no tiene nada que ver con la información que se releva en un censo de población, que tiene estricto carácter estadístico, anónimo, con el objetivo de construir infraestructura estadística y producir más y mejores estadísticas. O sea, debo persuadirlo para que conteste, ¿sí? Y que se le vaya el enojo, que no tenga un enojo hacia el censo. En todo caso, que se enoje con quien se tenga que enojar, pero no con un censo que es un operativo técnico y sin banderías políticas.
Totalmente. ¿Cuántos censistas esperan que estén trabajando en estos días?
Aproximadamente 650.000 censistas en todo el país.
Es un número bastante elevado.
Imagino un número elevado.
¿Hay lugares de difícil acceso a los que ya comenzaron ese trabajo de ir a visitarlos?
Sí, bueno, zonas rurales, como dije antes, empezó el 9 de mayo. Y después tenemos todos los que son los barrios populares, se va a acceder acompañado de un referente barrial, que es una persona que todos conocen, claro, de manera tal que facilite el trabajo del censista en barrios populares.
La última que hago de mi parte, ¿cuándo tendremos los datos del censo?
Bueno, la primera pregunta que queremos responder es ¿cuántos somos? ¿Sí? Y eso vamos a responderlo el mismo día del censo o el día siguiente.
Ah, rapidísimo.
¿Sí? Pero esa es la pregunta, digamos, el global, ¿cuántos habitantes por sexo? Después tenemos hitos a los 3 meses, resultados preliminares básicos, a los 8 meses, resultados preliminares ampliados, y a los 13 meses, resultados definitivos.
Mira vos, rapidísimo. Mariano, la última de mi parte, me la acaban de hacer por privado. Se ha hablado mucho acerca de que aquella persona que haya hecho el censo digital puede pegar el código, por ejemplo, en una puerta y viene el censista, toma el código y se va. Esto no es así, ¿verdad? Porque el censista tiene que hacer un par de preguntas.
Hace una pregunta más. Además del código, pregunta cuántas personas habitan en la vivienda por sexo.
Bien, entonces o sea sí o sí no tiene que haber una persona.
Tiene que haber gente en la vivienda, sí. Perfecto. Tiene que haber al menos una persona en la vivienda. No recomendamos esa práctica del papelito Perfecto. Pegado con cinta scotch, por ejemplo.
Justamente, por eso lo traigo a colación, porque escuché a muchas personas decir, bueno, yo ya lo hice digital, ese día lo dejo pegado al código y ya está. No, no es así porque hay que contestar un par de preguntas.
No, apelamos a la conciencia ciudadana, a la responsabilidad y a que disfruten el feriado en sus casas, en vez de estar dando vueltas por la ciudad, por donde sea.
Al menos hasta las 18 horas. Que
hasta
es
las 20
donde...
horas.
Sí, hasta sí. Las 20.
A las 20 horas se reanudan las actividades recreativas, culturales, comerciales.
Perfecto, perfecto. Mariano Poledo, realmente ha sido muy, muy interesante escucharlo porque, bueno, cada una de las dudas que teníamos usted las ha ido despejando de una manera brillante. Así que gracias por contactarse con Norte Grande y acceder a estar aquí en nuestro living virtual.